Un gusto poder contarles en qué está la situación hídrica en la región y a qué nos podemos enfrentar.
Partamos por eso, Andrés. ¿Cuál es la situación actual? Sabemos que por lo menos los pronósticos para este otoño-invierno no son halagüeños. No vamos a tener lluvias, ni menos las necesarias. ¿Cuál es la situación que estamos ahora para que nos pueda describir?
Ya, efectivamente, como bien tú dices, Paola, los pronósticos que hacen los expertos que estudian estas materias, el comportamiento de la corriente del niño y la niña, principalmente manifiestan de que nos están dando condiciones distintas a las que hubo el año pasado o el antepasado para pronosticar que este podría ser un año más lluvioso de lo que ocurrió anteriormente. Bajo esa circunstancia, obviamente se esperaría de que las precipitaciones sean de similar magnitud, tanto de agua como precipitación de nieve, que prácticamente fue nula en estos últimos dos años, si uno las compara con un año normal, ¿ya? Y justamente esa situación de las muy bajas precipitaciones de los últimos dos años, que se suma finalmente también a un comportamiento de déficit hídrico que ya nos acompaña por casi 13 años, es que la situación se pone muy compleja y se agrava desde el punto de vista de la disponibilidad de agua para la producción de agua potable, finalmente para lo que se requiere para el consumo humano, ¿ya? Uh-huh. Esta cuestión en las áreas rurales ya se está de manifiesto ya hace tiempo.
Sí, sí.
Las áreas rurales están pasando por un periodo súper crítico. Hay situación de racionamiento y de entrega de agua parcial desde hace ya bastante tiempo. Y ahora, en estas condiciones, peligra y se puede ver también involucrado el sistema, los sistemas urbanos de consumo de agua. ¿Ya? Ese es el escenario que podría darse y que nosotros estamos levantando como alerta para poder, en conjunto con la autoridad y con los usuarios de agua de las cuencas, particularmente en el caso de del río Elqui, que tenemos que de alguna manera tener una mirada común en el sentido de la prioridad que efectivamente tiene el consumo humano y poder administrar las aguas que están quedando en las cuencas, particularmente las que están quedando en el embalse, para asegurar el requerimiento de la necesidad que tenemos para producir el agua potable. ¿Ya? Ese es más o menos el contexto global. O sea, correcto. Agua en este momento hay en los embalses, me refiero a los embalses del Puclaro y el embalse de la Paloma, el Puclaro que es como lo más cercano. No es lo mismo en el caso de Choapa, porque el embalse El Vato que abastece o apoya el abastecimiento de Illapel está prácticamente en cero, y el embalse de Corrales que también apoya el abastecimiento de la zona de Illapel Salamanca también prácticamente está en cero. Entonces ya lo que es la situación del Choapa está absolutamente mínima. Sin embargo, Aguas del Valle el año pasado, entre el fin de año al año pasado, terminó una obra importante, una conducción de 20 kilómetros de Salamanca a Illapel, que se unió a otra que había de 17 kilómetros. O sea, Illapel se mantiene y sale de este riesgo hídrico producto de esta obra que entró en operación en julio del año pasado y que evitó que la ciudad de Illapel entrara en racionamiento de agua.
¿Cuáles son las gestiones que están realizando ustedes como empresa, reconociendo que igual son la responsable del suministro de 13 de las 15 comunas de la región?
Sí, efectivamente, nosotros como empresa que somos responsables de distribuir el agua potable en las zonas urbanas de las 13, de las 13 comunas, digamos, tenemos la situación de alguna manera administrada, porque como te decía, esta sequía y la situación que existe en el Choapa, en el Limarí, está en una condición crítica. Estamos reforzando los sistemas a través de camiones de aljibe en la localidad de La Canela, en Conbarbalá, en Montepatria, en Chañaral Alto, en una serie de localidades más pequeñas, que no han tenido corte de agua producto de la sequía. Uh-huh. Lo mismo en Illapel. Illapel es una ciudad que sus fuentes propias se acabaron en el julio del año pasado, sin embargo hemos mantenido la continuidad de suministro con estas obras que se anticiparon para poder reforzar el sistema. Uh-huh. Ahora nos viene una parte más compleja, que es la Serena Coquimbo, y para poder resolver el tema de Serena Coquimbo y evitar el racionamiento que podría generarse a fines de este año, es necesario construir obras que estamos en etapa de ya de partiendo la ejecución, que son 15 pozos en la cuenca del río Elqui y otros puntos cercanos, y adicionalmente llegar a un acuerdo con la Junta de Vigilancia del río Elqui para poder resguardar el agua suficiente que requiere el consumo humano en el embalse Poclaro, agua que existe. Uh-huh. y que es necesario administrarla de tal manera de poder reservar lo que se requiere para consumo humano. Si logramos construir una visión de esa naturaleza en conjunto y poder llegar a acuerdos para eso, es posible que podamos superar esta situación crítica de esta temporada. Uh-huh. Y para eso estamos trabajando con la Junta de Vigilancia y poder llegar a acuerdos de esta naturaleza. Ahora, nosotros hemos trabajado con las Juntas de Vigilancia durante muchos años y siempre hemos tenido acuerdos con ellos para efectivamente dar siempre prioridad al consumo humano. La situación es que en esta oportunidad los aguas de los embalses van a llegar a sus mínimos. Mm. Y por lo tanto hay que anticiparse, y para eso es que requerimos de acuerdo más, con una visión más en conjunto, de que efectivamente el agua de consumo humano tiene prioridad. Estamos trabajando con ello y yo creo que están dadas todas las condiciones para evitar esta situación. Mm. Sin embargo, en este momento es una probabilidad que no podemos descartar.
Sí. Andrés, mencionaste el trabajo que están llevando a cabo con las juntas de vigilancia, principalmente del Elqui. Pero aparte de eso, ¿están trabajando con ya sea la gobernación regional, el delegado presidencial? Porque hay también medidas que puedan adoptar dentro de las facultades que tienen estas autoridades para combatir el tema de la sequía, prevenir también los racionamientos que lo podemos tener a la vuelta de la esquina, como bien tú lo habías mencionado, a noviembre de este año. ¿Hay alguna coordinación en ese sentido con estas autoridades?
Sí, mira, nosotros hemos venido reuniéndonos ya desde fin del año pasado. Bueno, la verdad que hace tiempo, porque nosotros venimos adelantando situaciones de cómo se va a ir generando estos impactos desde el año pasado con la situación de Illapel. Y de ahí en adelante con las otras localidades. Uh-huh. Nos hemos juntado con prácticamente todos los alcaldes de la región. Nos juntamos con todas las autoridades de la administración anterior, nos estamos juntando con las autoridades de la nueva administración. Hoy, especialmente, tuvimos una reunión muy muy importante y muy muy productiva con el nuevo delegado presidencial, de manera de poder justamente conseguir este trabajo que se requiere hacer en conjunto. La sequía de la cuarta región, que se está claramente manifestando ya en una condición de zona desértica. Uh-huh. No la va a resolver la empresa sanitaria solamente. Este es un trabajo que tenemos que hacer con la autoridad, con todos los usuarios de las cuencas del agua de las cuencas, de manera de poder organizarnos de manera diferente. Y de ese punto de vista, la autoridad ha manifestado todo su voluntad para poder trabajar de esta forma, digamos. Los alcaldes, por su parte, ya están implementando instrucciones para poder hacer uso más eficiente de la forma de ocupar el agua. La autoridad de la administración nueva, uh-huh, obviamente tendrá que hacer lo propio, de manera de poder ser un articulador de acuerdos entre las partes, digamos. Nosotros, como te digo, hemos estado trabajando y conversando con la Junta de Vigilancia y particularmente con la Junta de Vigilancia del río Elqui, y yo tengo toda la fe y la esperanza de que vamos a llegar a un acuerdo, digamos. Y lo hemos venido, el acuerdo ya se está elaborando y espero tengamos buenas noticias en las próximas semanas. Uh-huh. Pero es necesario, uh-huh, es necesario verlo de esta manera. Ni los agricultores, ni la autoridad sola que tiene que ver directamente con el agua para los aguas potables rurales, las zonas rurales, ni nosotros solos vamos a lograr poder superar esta situación. Este es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto.
Andrés, sobre este trabajo en conjunto, ¿hay proyecto para que el agua, por ejemplo, de los emisarios submarinos se reutilice? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con la desalinización? Que entiendo que ahí tiene que ver el Estado, pero en cuanto también a lo que ustedes puedan contribuir en esas conversaciones.
El reuso del agua son iniciativas que están analizándose, que requieren de proyectos específicos y especiales, inversiones adecuadas, importantes para el tratamiento de esta agua o para derivar y conducir estas aguas a puntos de uso, por ejemplo, la agricultura, en donde corresponda. Eso se está viendo, se está analizando. Esa es una política que tiene que ser una política de país. No es un resorte de la empresa sanitaria resolver el tema del reuso de las aguas. Sin embargo, esas son soluciones que son de largo plazo, no nos va a resolver el problema que tenemos a fines de este año o durante el año 2023. Desde el punto de vista de la desaladora, también Aguas del Valle está en un proyecto y está próximo a entregarlo para su evaluación de impacto ambiental, que es un proceso que dura aproximadamente un año y medio, 2 años, y que después de ese proceso se iniciaría la construcción de una planta desaladora para reforzar el sistema Serena Coquimbo y también eventualmente Ovalle. Eso se está avanzando, pero también son obras que van a llegar en un periodo de mediano plazo, en el caso de la desaladora, el 2026. Para eso hay que llegar a acuerdos también con la superintendencia, también hay que llegar a acuerdos con la autoridad, de manera de ver cómo se puede desarrollar este proyecto. Nosotros estamos avanzando y vamos a presentarlo próximamente al estudio de impacto ambiental. Pero ninguna de esas alternativas ni iniciativas van a resolver el problema que vamos a tener eventualmente a fines de este año y en el año 2023. Y la única forma de poder hacer frente a esta situación, además de las obras que podemos hacer nosotros, que estamos ejecutando a través de la construcción de 15 pozos, como les contaba, pero esa agua no va a ser suficiente, porque no hay más agua. Los estudios hidrológicos que nosotros desarrollamos nos indicó en qué punto podemos construir pozos, pero el agua no va a ser suficiente y se va a requerir de agua superficial, que en este caso existe y que estaría eventualmente disponible en las aguas embalsadas, y allá a donde tenemos que trabajar en conjunto con la autoridad y con el resto de los usuarios para que podamos resguardar ese recurso que nos permita evitar el racionamiento de agua en los próximos meses, a fines de este año. Esta es una situación que está pegando en varias regiones del país. Y nosotros como región tenemos la garantía y tenemos una ventaja, que en esta región existen embalses, lo que no pasa en otras ciudades.
Sí. Bueno, es un tema obviamente de preocupación para la población. Conocemos también la situación de muchas localidades del sector rural de nuestra región que están siendo abastecidas exclusivamente con aguas por camiones aljibe, pero también el riesgo del racionamiento también es algo que preocupa y asusta también a la población, principalmente de las zonas urbanas. Te queremos agradecer este contacto, Andrés Nasser, gerente general de Aguas del Valle.
Muchas gracias, Paola, Francisco. Quiero, para terminar, solamente manifestarle que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para poder tratar de evitar esta situación. Tú recién mencionaste a las zonas rurales. Nosotros somos un actor fundamental en el tema del agua para las zonas rurales, porque todas esas aguas que se están transportando en camiones aljibe de esa zona son aguas que están saliendo prácticamente en un 100% de los sistemas productivos nuestros. Entonces, ahí también hay una preocupación de manera de poder tener este recurso disponible para las zonas rurales. Por eso, a eso me refiero, que la solución y para enfrentar este problema lo tenemos que hacer entre todos. La zona rural, que en este momento está dependiendo de la producción de agua potable de Aguas del Valle y se está transportando en camión. Entonces, es importante tener esa visión en conjunto como administración o como región, digamos. La única manera de poder superar.
Sí, ser conscientes también de esta situación. Muchas gracias, Andrés. Que esté muy bien.
A usted, que esté muy bien, muy amable.
Son muchos los desafíos ambientales que enfrentamos como sociedad y todos cumplimos un rol importante de protección en este elemento esencial para nuestra vida, que es el agua, y también el cuidado del medio ambiente en general. Debemos pensar en este futuro, trabajar juntos con ese planeta que queremos. Más allá de las frases que podemos lanzar en redes sociales, hay que adoptar cambios significativos, generar acciones y políticas públicas encaminadas hacia la gestión integrada de los recursos hídricos que permitan su uso sustentable y garantizar así su disponibilidad para las generaciones futuras, porque cuando conocemos estas noticias nos alarmamos todos, pero previo a eso no hacemos nada. Tomemos un tiempo para reflexionar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de otros países que pudieron conseguir un buen manejo de agua y qué tan dispuestos también estamos a hacerlo.
Sí, bueno, varios ejemplos de especialistas en esta materia que han venido de diferentes partes, principalmente también de Israel. Se menciona mucho Israel, que vive en una situación desértica, pero mucho más aguda que la de nosotros, y por mucho más tiempo, mucho más, por décadas. Vienen aquí y te dicen, bueno, lo que pasa es que en Chile hay agua, pero la forma en que se está utilizando no es la correcta. Entonces hay que meterle tecnología, hay que meterle innovación, ciencia a todo este tema del tratamiento, porque claro, ahora nos asustamos por la posibilidad de este fantasma del racionamiento, principalmente en las urbes, en las zonas urbanas de nuestra región, pero tampoco pensamos, nos ponemos en los zapatos de aquellas personas, como bien decía Andrés Nasser, que están recibiendo agua por camiones aljibe, que no están recibiendo la cantidad necesaria o digna para contar y vivir, digamos, de forma digna con este vital elemento.
Acá en la región se da, hay más derechos de agua que agua, lo que pasa en este país.
El famoso derecho de agua. A ver qué le pone el cascabel al gato ahí.
Oye, Paola, antes de irnos te comento que un día antes del plazo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, entregó este martes a los trabajadores del edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ubicado ahí en Providencia, que mantenían tomado desde hace ocho meses.
Sí, lo soltaron, por
Más
fin.
Más información, usted la encuentra en www.radioguayacán.cl.
Y nos vamos, estimado Gualito, muchas gracias por la música que puso hoy día, y nos vamos a dejar con Chup Chup Song de Cher.
Nos vamos, Gualo Godoy en la puesta al aire, Paola Ahumada en la conducción y también en el canto y coreografía. ¿Y qué les habla Francisco Valdí? Esto fue por el día de hoy. Lo mejor está por venir. Que tengan ustedes una buena noche.